Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Hugo Materi y estamos nuevamente aquí en Radio Continental en la 102.5 para hacer un nuevo viaje, para escribir una nueva página en nuestro cuaderno de viajes. Junto a... Buenas tardes, Juanu.
Buenas tardes, Hugo. ¿Cómo estás?
¿Todo
bien?
Buenas
tardes a todos los oyentes. Buenos días.
Buenas noches. Oyentes, viajeros, paseantes, turistas, todos.
Quiero mandar un saludo, rápido. Taxista que me trajo así de apuro, que se reportó, se metió por las calles como si fuera Mar Márquez y me trajo acá a tiempo.
Y llegó. Vamos a saludar también a DJ Donkey, que nos pone en el aire. Hola. ¿Y arrancamos? ¿Qué le parece?
Falta algo.
Nos falta
Pato.
Una compañera que anda, me parece que anda de viaje, ya nos vamos a enterar.
Ah, bueno, genial entonces.
3 y 7 minutitos, tarde soleada, 21, 22 grados de estar haciendo en la ciudad. Un clima casi primaveral, preludio del Día del Amigo. Esta noche no hay una mesa, una silla, un cordón de vereda donde sentarse para esperar el Día del Amigo, ¿no?
Espero.
No, está
Espero
todo.
Espero que todos.
No, está todo, absolutamente todo lleno, reservado, recontra reservado, ya con días de anticipación. Sí, la gente tiene ganas de festejar.
22.5 la temperatura.
22 grados y medio, qué lindo, y con sol. Bien primaveral,
¿eh? Con mucho sol, el viento es norte, 20 kilómetros por hora.
Vamos a tener entonces un fin de semana espectacular. Bueno, vamos a arrancar nuestro cuaderno de viajes, ¿te parece?
Dale.
Recorremos nuestra provincia en busca de sus últimos secretos. Una mirada renovada sobre nuestra región. Una página más en nuestro cuaderno de viajes.
Hoy no está Pato, pero agenda tengo igual.
Vamos
con, a comentar algunas actividades que hay acá en nuestra ciudad de Santa Fe, y tengo también de la provincia para comentar. Agenda del día de la fecha, 19 de julio a las 21 horas. Parte Planeta, la banda vuelve a la ciudad, que es su ciudad de origen esta, como parte de la gira para celebrar el 2014. Un show muy intenso con músicos invitados. Y además tocarán otros grupos invitados, Dunas de Marte y New Man Rock. ¿Dónde es esto? Tribus Bar y Arte, Pedro Vittori 3523. Esta noche a las 21 horas.
Siempre hablamos de la gente de Tribus, ¿no?
Que siempre tienen algún espectáculo para
un buen espectáculo.
Sí, siempre tienen. Y lo bien que hacen, ¿eh? Alguien que pasó hace minutos por esta radio, minutos en Dale que Vamos, estuvo Rueda Morán. Artista, músico que se presenta esta noche en la Sala Cultural El Retablo. Primer espectáculo que hace acá en la ciudad, íntegramente conformado por composiciones propias. Sala Cultural El Retablo, Moreno 2441, hoy a las 21 horas. A lo mejor los oyentes que estaban escuchando Dale que Vamos, escucharon las canciones de él, como La Sonrisa, claro, por ejemplo. Bueno, esta noche a las 21 en El Retablo tienen la oportunidad de escuchar todo el repertorio.
En San Telmo Bar, ajá, ubica ahí en Güemes y esquina
Chacabuco,
hay show en vivo. Es un lugar que se come de manera exquisita.
Bien.
Y bueno, va a haber un show en vivo con baladas, funk, blues y mucho más, ¿eh?
Danny Funky.
Esperando el día del amigo.
Danny Funky. Y te comento otro. La Naranja.
La Naranja.
El marco de los festejos por los 30 años de vida en la cultura santafesina, se reúnen para festejar el día del amigo. ¿Dónde lo hacen? En Pacú Restó de la Costanera. Almirante Brown, 6880.
Y no nos quedamos acá. Si queremos ir a Paraná.
Ah, ¿qué hay en Paraná?
En Paraná hay Revival en Paraná, Noche de Blues, Country y Rock.
Ajá.
Recordando los éxitos de
Creedence Clearwater Revival. ¿Qué grupo de la década del 60,
que estuvo
60.
Muy, muy de moda este último mes.
Sí, la tonada del... Decime qué se siente.
Así que bueno, hay un tributo a esta banda, esta mítica banda internacional, en lugares en La Blusera, que queda en Laurencena al 280, en la ciudad vecina de Paraná.
Y en Paraná también hay un tributo a Lucas Prodan y su mítica banda Sumo. Son músicos paranaenses que homenajean a Lucas Prodan y a la inolvidable banda. En un nuevo espacio que se abre en la ciudad de Paraná, que se llama El Sótano de Nicanor, Laurencena, esquina Güemes, ahí en el puerto.
Y para salir un poquito del rock,
ajá,
te nombro algo, se llama Vibra Latinoamérica. El lugar, Cita Café, Crespo, ajá, 2649. Es algo que tiene que ver con percusiones, con voces, a cargo de Luisina Banoni y Lorenzo Osorio, son intérpretes de Argentina y Colombia, ¿eh? Se van a unir en una velada donde van a recorrer
Repertorio latinoamericano. Vibra Latinoamérica, me gusta el nombre.
Vibra Latinoamérica.
Latinoamérica vibra.
Sí.
Vibra. Me gusta el nombre. Bueno, esto es parte de la agenda que hay un sábado a la noche en la ciudad de Santa Fe. Parte de, porque hay más, no vamos a nombrar todo porque se nos va medio programa con esto, pero hay mucho siempre. Y tengo, que me quedé con una paginita de diario como información, calendario de eventos en la provincia. Y si bien hay de acá a fin de año un montón, yo me marqué algunos. Por ejemplo, en Margarita, el fin de semana próximo, 27 de julio, fiesta provincial del locro. ¿Cómo andamos para el locro, Donkey? Tiene espacio. Qué bien. Bueno, 27 de julio en Margarita, Departamento Vera, fiesta provincial del locro. Otro sí digo. Constanza, Departamento San Cristóbal, 27 de julio, fiesta provincial del locro, pero le agregaron la empanada.
Ah, mira.
O sea que hay empanada y locro.
Falta el vino.
El 21 de julio, o sea, pasado mañana, en Humberto Primo, fiesta provincial de la Baña Cauda. Oh, qué rico, Dios.
Sí. Oh,
28 de julio, el otro fin de semana, fiesta provincial, un domingo piamontés en familia, en Rafaela.
Un domingo piemontese, familia, eso me llamó la atención.
Y familias piemontesas. Entonces, reeditarán sus tradiciones de sus abuelos y bisabuelos de cuando vinieron de Italia. Y también en Rafaela, este fin de semana, y termina mañana, la fiesta del teatro. En Rafaela. Hablamos la semana pasada, comentamos que era la capital del teatro. Bueno, del 15 al 20 de julio se llevó a cabo la fiesta del teatro. Cierra mañana. Pero tengo hasta fin de año, acá en toda la provincia, pero cantidades de cosas. Fiesta provincial.
¿Cómo se mueven? Es cuestión de organizarse.
Cuarta fiesta provincial, decimotercer fiesta regional de los canelones en Ambrosetti, en agosto. Estaría para ir a comer unos canelones.
Lo que me gusta a mí es que la mayoría de las fiestas tienen que ver con
la comida.
Sí, no, eso está muy bueno.
14 de septiembre, San Cristóbal, fiesta regional del tallarín. ¿Tienen que ver con la comida?
Sí.
A ver, ¿qué otra hay? Bueno, dije la de la el locro y empanada. 13 de julio, Villa Saralegui, departamento San Cristóbal. Primer fiesta del alfajor artesanal.
La primera.
Primera, dice aquí. 24 de agosto, Firmat, quinta fiesta de la Pachamama. San Carlos Norte, 27 de septiembre, aniversario fundación de la colonia San Carlos. Ya vamos a hablar
Carlos. Como que falta mucho para eso.
Sí, falta. Lo vamos a ir recordando en las fechas más cercanas, pero digo, tengo de toda la provincia. Estaba buscando. Ah, esta es para vos. Sí. Nuevo Torino, fiesta provincial del pollo. Para las comidas.
Que no parezca poco.
No. Y después tenemos acá en la capital, obviamente en Santa Fe Ciudad, una cantidad de acá a fin de año de espectáculos, fiestas provinciales, encuentros, bienales de arte, congresos latinoamericanos, de todo. Cerquita, para del 4 al 9 de agosto, una expresión musical que se repite año a año, que a mí me gusta mucho, que es trombonanza.
Trombonanza.
Vienen los mayores. Trombonistas, clarinetistas, saxofonistas, la mayoría de instrumentos de viento, los mejores del mundo.
Dos se van a alojar en casa.
Ah, sí.
Bueno. Yo participo en un grupo que se llama Couchsurfing.
Sí.
Y que se utiliza
dan alojamiento, para intercambios de alojamiento.
Intercambios de alojamientos, y bueno, se van a alojar en casa dos chicos.
¿Puedo ser indiscreto?
Sí.
¿Sexo? ¿Masculino o femenino?
Femenino.
Sí, yo me
imagino. Hay condiciones que yo pongo para alojar a ciertas personas.
Incurable. Yo me imaginé, no, me quería sacar la duda para.
Pero está bien que se imagine y que se saque las dudas, las dos cosas.
Me sorprendería que me hubieses dicho sexo masculino.
No, porque no pasa propio, que el no masculino es como que te pelea el territorio.
Claro, no. Y somos animales territoriales.
Claro, entonces no.
¿Dónde pongo mi cepillo de dientes? Saco el tuyo y pongo el mío. No. Bueno, vamos a una pausa pequeña, escuchamos algún tema musical que tiene Donkey ahí ya en puerta, y en minutitos volvemos. Thank you.
misma cita.
Lo que escuchábamos era Tonolec.
Qué buen tema, qué buena música que puso DJ Donkey.
Sí, como un sonido muy... no sé cómo llamarlo. Latinoamericano, sin duda, pero digo, como muy de terruño, muy... no sé, no encuentro la palabra exacta para lo que quiero
decir. Yo le vi un toque como de oriental también.
¿Sí?
Sí.
Ah, no, yo lo asocié enseguida muy étnico en cuanto a lo aborigen local. Local digo sudamericano, no argentino. Pero
sí, yo también, pero le vi lo otro también. Por ahí el tono de la voz.
Puede ser. Bueno, eso es lo que tiene la música, en definitiva. Evoca a veces sensaciones, situaciones que uno le es difícil a veces definir de dónde... ¿de dónde viene esta música? La música es universal. Y en algún punto se mezcla todo. Tonadas de acá, de allá, de más allá. Digo, todo es una gran... termina siendo una gran mezcla. Bueno, ¿qué más tenemos de nuestra ciudad? Tenemos algo que comentamos el fin de semana pasado y lo voy a reiterar en este fin de semana, porque el gobierno de la ciudad, para las vacaciones de invierno, sobre todo pensando en los padres que tienen hijos en edad escolar y decir, ¿qué hacemos con los chicos en casa?, tiene un programa que se llama Divertite en la Ciudad. Espectáculos, teatro, magia, títeres, deportes, juegos y peloteros. ¿Dónde? Plazas y parques de la ciudad. Entre las 15 y las 17 horas, casi todos los días de la semana, encontramos estas actividades. Por ejemplo...
yo las vi.
Sí, yo también sí, he visto.
He visto.
Hoy en la Plaza del Folclore y mañana 20 en la Costanera Oeste y en el Parque de la Biblioteca de la Constitución tienen todas estas actividades que son gratuitas. Pero aparte, hay otra cantidad de actividades que se llevan a cabo pensando más que nada en los chicos siempre. Por ejemplo, en La Redonda, allá en Salvador del Carril y Belgrano. Hoy, a las 17 horas, tienen teatro para chicos, Bigote de Novia se llama el espectáculo. Y mañana, qué nombre complicado, Terpsícore, 7 lecturas a la luz de la danza, 20 de julio, 17 horas. Esto es en La Redonda. En La Esquina Encendida, en Estanislao Ceballos al 3300, hoy, tarde joven, graffiti, hip hop y rimas. Y mañana... Paquito, viajes por la tierra y la luna. Este tendríamos que ir nosotros mañana a las 5 de la tarde. Paquito, viajes por la tierra y la luna.
Yo ya viajé por ahí.
¿Sí?
Con Don Julio Verne, de chico.
Con Don Julio. Un visionario ese muchacho.
Un visionario, sí.
El otro día, hablando de Julio Verne, y voy a hacer un pequeño comentario. En un programa de televisión, escucho a una persona que conduce un programa que estaba en Ushuaia. Y hace un comentario que hizo la excursión náutica que se hace normalmente a la Isla de los Pájaros, Isla de los Lobos y el Faro. Y menciona el Faro como el faro del fin del mundo. Bueno, es un error. No es el faro del fin del mundo. Ese faro se llama Le Clairers. Hay un libro, obviamente, que es el faro del fin del mundo, que menciona Julio Verne, y por eso lo traigo a cotación, que es el de la Isla de los Estados. Ese faro se llama San Juan de Salvamento. Ese es el faro del fin del mundo al que hace referencia en el libro, que sin conocerlo, porque no es que lo conocía, Julio Verne en su libro hace referencia a ese faro, no al de la bahía de Ushuaia. El faro de Le Clairers marca la entrada a la bahía de Ushuaia y no es el faro del fin del mundo.
Bueno, hay que ir a decírselo a los ushuaienses, creo que sí, el gentilicio.
No, pero ellos no lo mencionan, a veces están así como... Es más, tienen nombre cuando uno hace el paseo náutico y la visita. Va con el nombre correcto, que es Le Clairers.
Le Clairers.
Que es la típica postal de Ushuaia, de la entrada a la bahía de Ushuaia, que está el faro.
Hay cosas muy muy puntuales. Hay muchas cosas en Ushuaia que se definen como
esto del fin del mundo,
aquello del fin del mundo.
Bueno, nosotros tenemos costumbre de decir, y a lo mejor no está mal, decir la ciudad más austral del mundo, teniéndolo como un punto de referencia a nivel turístico internacional. Y está bien dado el nombre. Sin embargo, no es la última ciudad que hay al sur. Chile tiene una más al sur, que está en la isla Navarino, que está justo enfrente, que es Puerto Navarino.
Sí, pero bueno, es una
ciudad. Pero no es una ciudad con en las características que tiene Ushuaia.
Claro.
Es un pueblo.
Es un pueblito.
Pequeño, muy pequeño pueblo.
Pesquero, minero, petrolero,
no sé. Más que nada administrativo, porque está carabineros, aduana y todo eso. Pero sí, hay pescadores y todo eso, pero es un pueblo muy chiquitito. Entonces, como ciudad,
Ushuaia. Estamos hablando de más
fin
de 60.000 habitantes, Ushuaia.
¿60.000 ya a esta altura? Ah, muchísimo.
Mucho, mucho.
Y debe ser una de las ciudades que más crece en el país, Ushuaia.
Y bueno, ya que está más, el segundo bloque, vamos también ya.
Hablamos de Ushuaia. Bueno, claro. Yo voy a hacerte un comentario en este
vamos
bloque.
Vamos para allá, ya que está yendo tanta gente.
Vamos al sur, qué sé yo. Es una de esas ciudades que uno se pone a caminar por la calle, y me ha pasado, lo hemos hecho como un desafío en un viaje, de preguntarle a la gente si era nacida en Ushuaia. El desafío era encontrar un ushuaiense nativo, nacido en Ushuaia. Hablamos de gente grande, no de chicos, obviamente, ¿no? Y caminando por la calle San Martín, que es la principal, no sé, por lo menos debemos haber consultado a 15, 20 personas. Ninguno era nacido en Ushuaia. Ninguno de los que paramos como para preguntar y que nos dieron bolilla, obviamente. Ninguno nacido en Ushuaia.
Eso
Buenos Aires, Córdoba, de cualquier otro lugar del país, menos de él. Eso es el gran movimiento que tuvo inmigratorio, llamémosle, la ciudad de Ushuaia. Y hay que recordar que no hasta hace muy poco tiempo. Pero lo hablamos en el segundo bloque, ¿te parece?
Hablamos en el segundo
bloque. Porque tengo para contarte algunas cosas. Que eso. Bueno, vamos a hacer una pausa y después, cuando volvemos, hablamos de Ushuaia.
Hablamos definitivamente de Ushuaia, dale.
Espacio publicitario.
Castelar Hotel, en pleno centro de Santa Fe. Confortables habitaciones, piscina, solarium, restaurante y vinoteca. Salones para eventos sociales y empresariales. Visítanos en www.castelarsantafe.com.ar o encontranos en 25 de mayo 2349. Teléfono 0342-456-0999.
Caracas.
¿Sí? ¿Caracas Café, chamo?
Qué bien me sabe, Caracas Café, pana.
Arepas. ¿Y qué más hay?
Sí, pana, arepas, tequeños.
Tequeños, cachapas, tostones y lo mejor de nuestra gastronomía y tragos caribeños.
¿Y en dónde?
Marcial Candioti y Boulevard.
Caracas Café, terrazas y arepas.
Se cuenta que desde el origen de la humanidad fue la madre naturaleza la que nos cuidó, la que nos supo contener y albergar, y la que nos proveyó de nuestros alimentos. ...1980 Fuego del Litoral... ...el mejor menú de pescados en su escenario natural.
Heladería Necochea... ...referencia turística en Santa Fe... ...desde hace 60 años... ...www.laneco.com.ar.
¡Wow! Mediodías, tardes y noches, para comer o divertirse, con amigos, con la familia o con colegas. Rivadavia, casi Boulevard. Wow. Bowling, café, helados de Fredo y Resto, ambiente climatizado. Sobran motivos para vivir wow. Disfrútalo.
San Telmo Bar, el bodegón de Santa Fe, te espera para brindarte lo mejor de sus comidas caseras mientras disfrutás de un ambiente agradable y un show de jerarquía. Güemes, esquina Chacabuco, Santa Fe de la Veracruz. Reservas al 0342-156-100244. Encontranos en Facebook, San Telmo Bar.
Este fin de semana vuelve.
Vuelve.
Tu lugar.
Tus amigos.
Tu historia. Tu noche.
Su nombre.
Tuam Disco. Disco. Tuam Disco. Tu fiesta. Nos estamos vistiendo de gala. Queremos volverte a ver.
Fin de espacio publicitario.
Damos vuelta una nueva página en nuestro Cuadernos de Viajes. De norte a sur, de este a oeste, hay mucho por recorrer y contar. Todo está ahí afuera.
Ahí afuera.
Nuestra pródiga geografía nacional tiene una cita en nuestros viajes.
Juanito, deja de sacar fotos.
Yo sé que las fans me están...
Te están matando. ¿Nos vamos al sur?
Nos vamos al sur.
Mochila
en el tren del fin del mundo.
Trencito del fin del mundo.
Trencito del fin del mundo. Tren de los presos.
Sí. Se llama también. Arrancó como tren del presidio, que lo usaban más que nada para ir a buscar leña al bosque. Ese era el fin del tren. Esa era la finalidad con que se construyó ese tren.
Se ve que es importante ahí. Cuando hace frío... Hace frío.
Y pensaba que el presidio funciona desde principios de 1900 y...
En ese presidio estuvo el famoso, ¿no?
¿El petizo?
El peticito.
Está.
¿Está todavía el petizo del escudo? Ah, yo pensé que... ¿Y qué hace el muchacho ahí, digamos?
Y como es de cera ya no siente más nada, pero está ahí adentro de un calabozo para que la gente vaya y le saque una foto.
¡Qué bárbaro, che!
Ahora, a mí siempre me llamó la atención esto de Ushuaia. Entre los atractivos turísticos que tiene, lo normal es el Parque Nacional, el Paseo Náutico que hablábamos hace un ratito de Isla de los Pájaros, Isla de los Lobos, el Faro, el tren del fin del mundo, y una excursión que la gente va es la del presidio. Yo he ido también, y honestamente no le encuentro sentido a eso. ¿Por qué ir a ver...
un bloque de cemento?
Sí, que no viejo. Tiene... No le encontré ningún tipo de atractivo. Y como única perlita que tienen así, más allá de la historia, y que es una historia durísima, porque los presos en aquella época, las condiciones de vida que había ahí eran terribles, obviamente, está la historia del famoso petiso orejudo, un delincuente, qué sé yo, y que le han hecho un muñeco de cera para que la gente vaya y le saque fotos con un traje a rayas, que no entiendo qué es eso. Honestamente, yo no lo entendí. Y hay otro museo que está, por ejemplo, en la calle Rivadavia, llegando a la costa, que es el Museo del Mundo Yamana. Los yamanas son originarios de la isla, originario de la isla. Y ese museo cuenta la historia desde geológica hasta antropológica de la isla. O sea, desde cómo se formó, qué es esa isla que vemos, qué poblaciones originarias, cuáles son las poblaciones que vinieron con la conquista y en qué situación están hoy. Y ese museo, más allá de los paneles explicativos que tiene, tiene maquetas en miniatura de cómo habitaban los aborígenes de la zona, que hay más de una etnia, pues están los alacalufes del lado de Chile y los Zeitlan o Huonas en el interior de la isla. Bueno, cuenta toda la historia esa. A ese museo no va nadie, Juan.
¿Pero nadie?
Muy poca gente, muy, muy poca gente. En el circuito comercial, a la gente la llevan al Museo del Presidio. Y no a este otro, que me parece infinitamente más valorable, como hasta como información. Más allá del acervo que tiene el museo, hay fotos de antiguos pobladores, de los primeros...
Pasa que los medios de comunicación le han dado más trascendencia al petiso.
Yo no
creo
sé.
Que hasta hay una película que es muy buena, por cierto.
No tengo ni idea.
No. Y la gente trata de verlas, siempre acercarse a las cosas
más mórbidas.
Sí. Bueno, y por ahí no se meten en las raíces.
No tengo ese componente yo. A mí me tira mucho más lo otro.
No se meten en las raíces de un pueblo, de una ciudad, de un lugar.
Vos fijate que, por ejemplo, ahí te cuentan que los yamanas, que eran canoeros, a lo sumo construían su vivienda con pieles de focas, sí, ramas, bueno. Pero en el cuerpo normalmente andaban desnudos. Y uno dice, pero con el frío, ¿qué hace? Y los tipos se habían acostumbrado ya a las temperaturas. Y para impermeabilizar el cuerpo, por las lluvias y el agua de mar, se pasaban grasa de foca en el cuerpo. Y eso los impermeabilizaba, entonces no tenían tanto frío.
Era como un Gore-Tex. Gore-Tex.
Algo así. De la época. Más grasoso.
Más grasoso.
Un poco más oloroso sería, me imagino también. Pero digo.
Pero también se acostumbraron, bueno, seguramente.
Pero era una la costumbre de ellos, entonces con eso resistían el agua, que no les tocaba, claro, la piel, y no se enfriaban tanto.
Y capaz que el viento también.
Y no se enfriaban tanto. Bueno, todas esas cuestiones son las que se ven en el museo este que yo te digo. En el Museo del Mundo. Yo recomiendo ese. A ver, para el que vaya, recomiendo ese.
¿Cómo se llama? Decir, viene en los...
Museo del Mundo Yamana. Así se llama.
Rivadavia al final.
30, yo no me acuerdo si es 35, 53, un número así. Es Rivadavia casi la costa.
Rivadavia casi la costa.
Es un museo chiquito, pero muy, pero muy, pero muy interesante. Es más, explica desde la formación geológica, Tierra del Fuego, cuando en la época glacial, que los océanos tenían entre 100 y 150 metros menos que hoy de nivel, estaba unida al territorio.
Claro.
No estaba separada por el Estrecho de Magallanes. Entonces la gente cruzaba a pie. Así se pobló la isla.
Bien, cuando... yo te digo otro museo.
A ver.
El Akatatushum.
Akatatushum.
En la estancia Haverton.
En Haverton. Ese está, pero está lejos de... No está en la ciudad, ¿eh?
Pero da para dar un paseo con el auto, un camping.
Sí, a la estancia Haverton es toda una... Bueno, Haverton es una de las primeras familias que colonizan la isla. Ese museo está dedicado, a más que nada, el Akatatushum, a fósiles marinos.
Es precioso.
Es precioso. Tienen un fósil de ballena, que está entero.
¿Sí?
Enorme. Pero enorme. Y amén de la ballena, bueno, focas, leones marinos, de todo tipo de bicho marino de la zona.
Está claro que fomentamos esto y no ir a ver al petiso orejudo, digamos.
No, no tiene ningún sentido para mí eso. Digamos, tiene mucho más riqueza culturalmente, inclusive hasta por curiosidad. Es decir, ¿cómo se pobló la isla? ¿Quiénes eran los aborígenes? ¿Qué animales había en la isla? A mí me parece más interesante que... Está bien, la historia del presidio puede ser interesante, yo no digo que no, la historia. Ahora, no se me ocurre sacar una foto al petiso orejudo, pero para nada.
¿No?
No hay forma. Yo no, por lo menos, yo no. Pero bueno.
¿Sabes qué? Bueno, yo voy a contar, yo nunca estuve en Ushuaia.
Ajá.
Siempre, bueno, estoy...
Entre que voy y que no voy.
Exactamente.
Entre bueno, que voy y que no voy.
Tengo dos amigos allá, que como dijiste vos, no son oriundos de ahí, yo soy muy joven, por ende mis amigos son muy jóvenes. Uno es de acá, y la otra chica es chilena.
Muy joven.
Muy y joven. Bueno, a mí, por ejemplo, siempre me llamó mucho la atención, bueno, ir a escalar el Monte Olivia.
Claro.
Hay que andar por los 1300 metros.
Un poco más.
Creo que 1300.
1300, no. Eso me hace complicado. Bueno, no, igual no son montañas altas, estamos hablando de eso.
Es algo dentro de la aventura, del montañismo, del trekking, un cerro mítico, algo... Tiene que estar, digamos, en el currículum.
Exactamente. El glaciar Martial. Tienen lugares hermosos, ¿eh? El Alvear, el Martial, el Monte Oliva.
Hay algo que me llamó mucho la atención, un tipo de turismo que me llamó a mí la atención en Ushuaia, que siempre quise hacer, que me parece algo fantástico, que es pasear, o no sé si se dirá pasear, o esquiar, o desplazarte con trineos tirados por perros. O sea, ver 12, 15 perros tirando adelante y uno
los famosos husky.
Son husky, no Siberian.
En general son husky. No sé, a lo mejor hay de todo un poco. Probablemente haya Siberian husky, samoyedos, que son los más lanudos.
Claro.
Pero en general en la foto yo veo siempre los Siberian husky, esos que parecen lobos.
Claro.
Ese.
Porque también está el otro que es el Alaskan.
Es parecido.
No sé
dónde se ha hecho la diferencia, porque obviamente como buena raza de perro está hecho como por la mano del hombre, digamos. Son lobos domesticados. Pero este es el más parecido al lobo. Este, digamos, no tiene tanta diferencia con el lobo. Y ahí en el valle de Tierra Mayor está el famoso gato Curuchet, un amigo, no nos dimos cuenta. Bueno, otro día lo vamos a sacar al aire. El gato Curuchet, que es entrenador de perros y tiene sus trineos para hacer los paseos en el valle, entre bosques.
Se puede tomar una velocidad importante con eso.
No sé realmente qué velocidad, pero sí, sí, se va. En algunos tramos deben ir rapidito los perros porque son 2, 4, 6. Mínimo 6. Y debe ser máximo 10, 12 perros. Y cuando todos tiran parejito y corren. Y debe ir ligerito. Y no es para caerse así nomás. Pero es un paseo que se me hace que debe ser interesante. Sobre todo por los lugares donde se meten. Que es bien en el dentro del bosque. Es bien dentro del bosque. Esto es típico, a ver, del norte de Alaska, al norte de Canadá, de aquella zona, importado a nuestro sur. Pero como paseo turístico debe valer la pena. Yo nunca lo hice, ¿eh? Y eso que soy conocido del Gato Curuche, que es un entrenador de perros, y nunca lo hice.
Eso es, bueno, para mí es una de las cosas que siempre quise hacer.
Ya voy a ir.
Hay una especie como de culipatín, pero en gomón también.
Culipatín, pero en gomón. A ver, ¿cómo es eso?
Es como tirarte por una alfombra mágica. Pero yo lo he visto en pista, digamos, y también lo he visto fuera de pista, digamos. Se montan en el gomoncito,
como una
en la cámara
de camión.
Claro, pero pasan al, como piña.
Al palo para abajo. ¿Y cómo se frena eso? No, debe ser en lugares con poco declive, porque esto no le veo freno, no le veo nada de eso, ni dirección, nada. Eso va para el lado que quiere. Donde agarra la pendiente
y
va.
Y habría que ver, mira yo lo veo a los deportes de invierno, viste, en los Juegos Olímpicos, y tienen muchos deportes, muchas impulsándose con distintos aparatos, digamos. Y formas de...
Sí. Pero, digo, yo estaba pensando, yo tengo la imagen, a ver, cuando vos me dijiste así, la imagen del gomón flotando acá en el río. Va claro. Con la corriente. Esto en sobre nieve se me hace va con la pendiente.
Por eso es como un culipatín. Claro. Pero va de pecho, digamos, va.
Ah, pero papá, hay que con
hay
casco.
Que tirarse, ¿eh?
No, pero sí, no, con sí. Casco porque es un peligro. No sé. Nunca lo hice, no lo he visto y no me lo imagino bien cómo funciona, pero bueno. Ushuaia. Fin del mundo.
Además hay mucho más para hacer.
Sí.
Eso, Ushuaia tiene el recurso del verano. Hoy estamos en invierno porque, bueno, la idea es tocar un poquito los puntos de nieve.
Sí, sí, sí.
Ushuaia, bueno, tiene un punto neurálgico.
Cerro Castor. Y el Valle de Tierra Mayor. Lindo. Son los dos lugares, el centro de invierno de Ushuaia, de actividades de invierno, están ahí.
Pero Ushuaia es, para mí, como junto a Bariloche, junto a Mendoza, son lugares que están abiertos...
Todo el año.
Todo el año, vos podés ir en enero, en marzo, en junio.
Y aparte en época de verano, no solo reciben turismo, digamos, aéreo, los que van en avión desde Buenos Aires, sino turismo marítimo. ¿Qué quiero decir con esto? Cruceros.
Claro.
Cruceros que pasan al otro lado, al Pacífico, o cruceros que van a la Antártida. Salen desde Ushuaia. Los cruceros en temporada de verano que van a la Antártida salen... Desde dos lugares en el mundo se sale. Uno es Ushuaia, el otro es Hobart, en Nueva Zelanda.
En Ushuaia seguramente debe haber, no estoy seguro, algún tipo de tour a la Antártida desde Ushuaia.
Sí, sí, que... los cruceros de verano. Lo que pasa es que son caros. Muy.
Sí, bueno.
Porque son all inclusive, pero obviamente. Sí. Pero es temporada de verano, de diciembre a fin de febrero. Esa es la temporada y normalmente son viajes de... entre 10 y 15 días máximo. Y lo que visitan de la Antártida, propiamente dicho, es la península Antártica.
Claro.
Es como...
una uña.
Exactamente.
Pero bueno,
pero no, y los paisajes que hay son espectaculares. Yo tengo amigos que lo han hecho, tengo una amiga brasilera que lo ha hecho, que he visto un álbum de fotos que es para caerse de espalda. Lo que sí, digo, me encantaría hacerlo. El problema es que es muy caro. Arrancás en 6, 7 mil dólares como mínimo.
No, bueno, vamos a hacer el programa desde el barquito y ya está. Lo canjeamos, digamos, por eso. ¿Qué te parece?
¿Vos querés,
llevamos unos sanguchitos en la...
algún...
Yo creo que sí.
¿Sí? Bueno. ¿Nos dará la antena desde allá? No creo.
¿Podemos escuchar una música?
Bueno, escuchemos. Escuchemos una música. Amanece la ruta, no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. En
No era el mismo porque estaba todo roto en su interior. Este paisaje es tan extraño, se parece a de un tren eléctrico. Esos árboles tienen montón, nunca me cuenta, es tan hermoso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque tenía fuego en su interior. A medida que aceleramos, mis recuerdos me estremecen. Y en un soplo veo proyectado como un film toda mi vida. Ya no sé si el cielo está arriba, abajo dentro de mí. Y aunque el paisaje sea tan extraño, creo haber estado aquí. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? Si fuera no es noche, tampoco es de día. No hay tristeza, tan solo alegrías en mi corazón. Ahora todo es una luz tan clara que a mi lado ya no hay nada. Solo alegría, paz y armonía, esa luz que es tan tibia. Y encontré lo que eso no era un sueño, en ese auto estaba yo. Estaba todo roto y con fuego en su interior. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo?
Rutas Argentinas, Fabi Cantilo, ¿qué tema? ¿Qué? Tema con historia.
¿Vos habías traído algo de las rutas argentinas, algo así?
Sí, para vacaciones de invierno, algo que... Ruta 40, pero así breve comentario hago, que lugares típicos de la Ruta 40, y los tengo identificados por provincia. Vamos desde el norte.
Dale.
Subimos desde Jujuy, Quebrado Mahuaca, que está sobre Ruta 9... por la cuesta de Leipán a Salinas Grandes, que es una visita típica que se hace. Esto es para la gente que va en auto o camionetas, si digo mejor en camioneta por el estado de las rutas, el auto sufre un poco más, pero se puede hacer en auto tranquilamente. Subimos cuesta de Leipán, está toda asfaltada, Salinas Grandes, una salina hermosa, se puede transitar al medio de la salina en busca de la ruta 40 que está al oeste sobre la localidad de Susques. De ahí al sur, San Antonio de los Cobres. Obviamente paisaje de montaña, tenemos el volcán Tuzle y algunos otros volcanes que nos enmarcan el horizonte. Se puede hacer noche tranquilamente en San Antonio de los Cobres, 3.600 metros de altura aproximadamente.
Vemos el viaducto.
Viaducto a la Polvorilla con el tren de las nubes.
Y bajamos a Cachi.
Y bajamos hacia Cachi por el Abra de la Cay. Mítica, paso de montaña a 4.900 metros.
¿Es el Abra más alto del mundo?
No. En su momento fue el paso carretero más alto, pero no del mundo. Hay uno en India que está un poquito más alto.
Bueno, ahora le van a tirar una bomba pasa ahí el Abra de acá.
Pero siempre se lo conoció como el paso carretero más alto del mundo. Pero es un error porque en India... Está bien, el de India tiene a lo mejor menos tránsito, menos marketing. Esto es una ruta nacional.
Claro.
Aquella no. Pero bueno, el Abra de la Cay, con el Cerro Acay de 5.000 y algo de metros que nos queda a mano izquierda. Y de ahí, cuando ni bien pasamos el Abra de la Cay, vamos a encontrarnos con un río, que en ese caso es un hilo de agua, pero que va tomando forma de río a medida que vamos descendiendo, que es el río Calchaquí.
El famoso
río Calchaquí, que baña todo el valle de Calchaquí Superior y hace una pequeña curva de 180 grados antes de llegar a la localidad de Cafayate, y en vez de ir al sur corre hacia el norte. Corre paralelo a la ruta 68 y toma el nombre de Río de las Conchas. Y va hasta el embalse. Se me fue el nombre ahora. Un lapsus, ya me va a venir. ¿Cómo puede ser que se me haya ido el nombre del embalse?
Sigamos bajando.
300.000 veces he ido, es más, he ido a hacer rafting y todo. Bueno, del embalse en adelante toma el nombre de pasaje o juramento. Y a la altura de la provincia de Santiago del Estero toma el nombre de Río Salado. ¿Te suena?
El que sí, a veces se nos desborda un poquito.
Bueno, ese es el mismo río Calchaquí desde que viene del Abra de la Cay.
En el Abra de la Cay. El hilito termina en esto.
Tal cual. Bueno. El río Salado que nos baña. Bueno,
seguimos bajando.
Abra de la Cay, digo, es un San Antonio de los Cobres. Al norte, pasamos a la Abra de la Cay, Cachi, esa es una parada obligatoria.
¿Compramos vino?
¿En Cachi? Sí. Y algunas artesanías, algún poncho, hay muy buenos telares y muy buenas teleras en la zona.
Y vinos.
En Cachi les recomiendo visita a la iglesia y al Museo de Antropología, imperdible. ¿Sigo para abajo?
Sigue para abajo.
Nos vamos, cruzamos Catamarca por la 40... vamos a hacer Belén, Londres. Tenemos las ruinas del Xincal ahí, cerquita de Londres, vale la parada. Sigo al sur, La Rioja. Vamos a Villa Unión. Podemos hacer la excursión, si bien no es ruta 40-40, a la Laguna Brava, 4.300 metros de altura. Una laguna de altura típica laguna del altiplano, con flamencos y
flamencos rosados, que ya hemos hablado una vez.
Las Parinas chilensis. Si sigo al sur, me voy por San Juan. Tengo el dique Cuesta del Viento, que es uno de los embalses más, de los últimos que se han construido en el país. Les va a llamar la atención mucho, mucho, mucho el color del agua.
Estuve, sí, lo vi.
Turquesa, que parece del Caribe. No se sabe bien. Uno a veces ve fotos. Digo, ¿esto dónde es? ¿En el Caribe? No, este es el Cuesta del Viento acá en San Juan.
Es muy bonito.
Ahí después el agua que baja como río Hachal, que se puede ir hacia Hachal, y se practican algunas actividades náuticas como windsurf y ese tipo de cuestiones. Siguiendo la 40 al sur, vamos a cruzar todo el valle de Calingasta. Nos va a quedar a mano derecha la Pampa del Leoncito.
¿Así?
La famosa Pampa del Leoncito, que bien vale la pena una visita a una planicie seca, que fue fondo del lago en algún momento, que se han filmado infinidad de publicidades en ese lugar, en la Pampa del Leoncito, infinidad de publicidades ahí. Hay una muy vieja de Ford con los dos Taunus que se toreaban, no sé si alguno la recordará, es muy vieja la publicidad, pero estaba muy bien hecha. Sigo hacia el sur, me voy por Mendoza. Sigo al sur de la ciudad de Mendoza, a Malargüe directamente. Malargüe, que es puerta de casi de entrada, porque pasamos a pocos kilómetros de la entrada al Valle de las Leñas.
Uh-huh.
Tenemos el Sosneado, si alguno tiene ganas de hacer la visita, que bordea todo el río Atuel hasta la naciente. Está el viejo hotel El Sosneado, que está en ruinas, que tiene aguas termales.
Hay fantasmas.
Hay fantasmas, como en todo hotel en ruinas.
Dicen que ahí hay fantasmas.
Y si sigo un poquito al sur, tengo la Cueva de las Brujas, que es una formación natural. Que bien vale la pena la visita, ¿eh? Bien vale la pena. Sigo al sur, Neuquén. Vamos a pasar al lado del volcán Lanín, por ejemplo.
El Lanín,
qué lindo, qué ganas de ir.
Recuerdo que lo subí en un.
Qué ganas, hace 2 años, 3 años atrás fui yo.
Sí.
¿Y vos dos?
Sí, no sé cuánto fui con mi gran amiga, que le mando un beso, que está viviendo en Bariloche ahora.
Y yo fui con mi gran amigo y tu gran amigo Juancito.
Juancito.
Que está viviendo en San Martín de los Andes. Qué lujo. Bueno, seguimos. Obviamente. Ya entramos en la zona de los parques nacionales y acá tenemos una sucesión de lugares a partir de San Martín de los Andes al sur, que es Siete Lagos, que Baril, la Villa Langostura, Bariloche.
Ahí tiene un quilombo bárbaro.
Y o sea, ahí hay mucho, así que vamos a seguir. Y de Esquel al sur se abre una brecha bastante grande hasta lo que sería la localidad del Chaltén.
Para descansar.
No es que no haya nada. Lo que sí es que es un tramo muy largo, son 1.600 y pico, 1.700 kilómetros, donde está muy raleado lo que hay. Y a veces, para acceder a esos lugares, hace falta un vehículo apropiado.
Claro.
Este no es un viaje al sur para hacerlo en invierno, porque puede caer una nevada. Por ejemplo, a mí me tocó viajar en alguna época en invierno al sur de Río Mayo, una nevada muy grande, y estábamos en camioneta, con lo cual no teníamos mayor problema. Pero nos encontramos con autos que sí tuvieron problemas, y no alcanza con las cadenas a veces. Y son kilómetros y kilómetros y kilómetros de camino de nieve. Y nieve de 30 a 40 centímetros.
El otro día vi como una especie de esquí, uh-huh, que se ponían en las ruedas de los autos.
Sí, y con orugas en las traseras. No, y orugas en las traseras pueden ponerse.
Como piña, Iván.
Bueno, siguiendo la 40, vamos a llegar al Chaltén, pueblo más joven del país. Tenemos el Cerro
Sigue
Pingo,
siendo el más joven.
Sigue siendo el más joven. Fundado en 1985. Vamos a llegar al Calafate y vamos a llegar hasta Río Gallegos, y ya hacemos el cruce y nos vamos hasta Ushuaia. Pero ya ahí está montado sobre la Ruta 3, la vieja Ruta Nacional.
Sí,
3.
Creo que la 40 termina antes de Tierra del Fuego, ¿o no?
Yo creo que la iban a alargar hasta el fondo de la 3, a donde está el cartel de aquí finaliza la Ruta Nacional número 3, el viejo cartel, que todo el mundo se sacaba la foto. Ahora me parece que dice la Ruta 3 y la Ruta 40, no sé por qué. Porque la idea fue, la alargaron por demás, para mi gusto. Antes terminaba en Punta Dúngenes, que es en la zona de territorio continental, no cruzaba la Ruta 40 a la isla. Ahora me parece que la han hecho bajar hasta la isla. Pero digamos que la Ruta 40 tradicional une Jujuy con la provincia de Santa Cruz, bordeando toda la línea de la cordillera. Es como la columna vertebral del país hecho en ruta.
Muy bueno.
Y te digo, hay paisajes y lugares, es larguísima. Estamos hablando de
5.000 kilómetros.
Sí, una ruta de casi 5.000 kilómetros que lleva tiempo hacerla, mucho.
Te subí a la camioneta y le da nomás.
Bueno,
hay gente que lo hace por parte. Yo tengo amigos que van haciendo por parte en bicicleta.
Bueno, yo la hice dos veces de un solo tirón en 28 días.
No es tanto.
Bueno, pero digamos que fue un viaje muy especial. Pero en 28 días lo hicimos. Y el segundo viaje creo que tardamos un poquito más, pero no mucho más. Habrán sido 30 y tantos de días. Pero es un viaje que, si yo tengo que recomendar hoy, me tomaría mínimo 60 días para hacerlo.
Y claro.
Mínimo, porque hay tanto, tanto para ver, pero tanto, tanto para meterse. Tomarla como troncal y después a derecha e izquierda de la ruta hay...
Ir vertebrando.
Exactamente, hay montones, montones de cosas para ver, pero montones, ¿eh? Por cada provincia que crucemos hay cantidad de lugares.
La terminamos.
A ver.
Llegamos a Ushuaia.
Estamos en Ushuaia nuevamente.
Llegamos a Ushuaia otra vez. Y hoy nombraste a la estancia
Harberton. ¿Mm? Y es de los primeros pioneros ingleses e irlandeses que vinieron a criar ovejas a nuestra
era un país. Misionero.
Era
estaba
misionero.
En una
misión anglicana.
Sí. Y un día, bueno, se despertó, dijo: renuncio
y me pongo a criar ovejas.
Se puso a criar ovejas y le peleó al Estado la cesión
de las tierras.
De las tierras, ¿no? Uh-huh. Este muchacho además escribió un diccionario.
¿Ah, sí?
Fue el primer, ¿viste los diccionarios inglés-español? Bueno, él escribió el primer diccionario en lenguaje yamaná.
En yamaná, es lo que yo te decía del museo hoy, del mundo yamaná.
La estancia, bueno, se encuentra sobre la bahía del puerto Harberton. Uh-huh.
Está atendida por los hijos hoy, ¿eh? Sí. Hijos, nietos a esta altura, ¿no? Pero sí, sigue la familia estando en la estancia.
Es tenés para hacer de todo, para alojarte
y
para
da
comer
la costa. Mucha gente que va cree que da al mar. No es el mar, es el canal de Beagle.
Claro.
Y si son guapos, les recomiendo una bañadita ahí. Yo la hice.
Yo me he bañado en lugares fríos. Una de las particularidades que tiene esta estancia fue la primera estancia de Tierra del Fuego. Uh-huh. La primera, porque, bueno, ahora hay un montón, ¿no?
Sí,
que te alojan, que Pero
esta también recibe turismo.
Sí. Este, y su lugar, su, perdón, su nombre proviene del lugar de nacimiento de la esposa de Thomas Bridges.
Claro.
Que fue el fundador de esto, ¿no? El que estaba en la misión anglicana.
Sí, 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 el primer misionero.
Creo. Mary Ann Warder, que era oriunda de Harberton, en Devon. ¿Dónde era Devon?
Inglaterra.
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 Ushuaia está íntimamente, el sur está íntimamente relacionado con ingleses, galeses, irlandeses.
Sí, sí, son los que lo poblaron. Más allá de que nos guste, no nos guste, despotriquemos, que colonialismo, que no digo, pero los tipos vinieron y poblaron la Patagonia. En aquella época, en aquellos años, no había nada. Sigue habiendo muy poco hoy, así que imagínate ciento y pico de años atrás. Eran pioneros, realmente pioneros. Y podemos hablar un día de Musters y otros que poblaron la Patagonia del lado de la cordillera y que son los primeros alojamientos para montañistas que hubo.
Mira vos.
Ya algún día lo vamos a hablar.
Ahora yo te propongo una cosa. Uh-huh. Damos la vuelta, ruta 40, de nuevo para arriba, uh-huh, pero nos vamos hacia el este un poquito.
A ver. Yo, antes de irme de Ushuaia, yo te voy a recomendar un lugar que yo sé que a vos te va a gustar, porque ya estamos en horario de hacer la pausa. Porque ya recorrimos Harberton, ya estuvimos en el Akwatuyum, ya estuvimos en el Museo del Mundo Yama.
Un lugarcito para comer, me vas a decir.
No fuimos al Parque Nacional. Y yo, obviamente, la visita al Parque Nacional, obvio que la recomiendo, que las castoreras, que las turberas, que el canal de Beagle, todo. Bahía La Patalla, todo. Pero si alguien se le anima, encara el sendero del Lago Roca, se sube al Cerro Guanaco, 800 y algo de metros, nada, y la vista que hay ahí arriba de la cordillera Darwin al oeste en Chile es fantástica, y aparte todo el Beagle abajo. Así que eso se los quiero recomendar muy especialmente. Cerro Guanaco es un trekking que llevará, con toda la música, 2 horas, 3 horas para el que camina muy lento, no hay ningún problema. Averigüen con guardaparques si está abierto el sendero, que no haya problemas, demás. Lleven agua, como siempre, pero digo, la vista que hay desde ahí arriba y la frontera, está bien que no, uno no la ve porque no es una línea, la tienen al pie del cerro. Ahí abajo, donde está el Lago Roca, que lo tienen al pie, Ahí pasa la línea de frontera. Está Chile del otro lado. Y está la vista Chile. Que hay es fantástica. Y a la vuelta, volvemos para la ciudad, nos vamos a Ushuaia, ya se hizo la tardecita anoche. Y a la noche uno normalmente sale. ¿Cómo? Puede salir a cenar, hay muy buenos mariscos, pescados de mar.
Sí, todo
la gastronomía
marisco,
típica,
el cordero, la cruz, o sea.
Pero después de cenar también hay que ir a tomar algo más, ¿cómo diría? Energizante para el cuerpo, claro. Más vivificante. Bueno, Quark es el lugar.
Quark, es famoso.
Famosísimo. Todo buen turista que pasa por Ushuaia
pasa por
está
Quark.
En Quark. No hay forma de esquivarlo. Y la vamos a decir así, la fauna que se ve ahí adentro es irrepetible. Hay turistas de todo el mundo, obviamente. Normalmente hay espectáculos en vivo, alguna musiquita, mucha cerveza, muchos tragos.
Mucha cerveza gente, de muchos colores y sabores.
Y de todo el mundo. Y aparte, uno tiene la posibilidad a veces de charlar con gente o encontrarse con gente en esos lugares que de otra manera sería casi imposible. Y así se puede relacionar con canadienses, neozelandeses, ingleses, franceses, italianos, americanos, españoles, de todo el mundo hay gente.
Bueno, vamos a ir a Quark entonces.
Cervecita.
Dicen que no habrá una ciudad más grande, ni hubo una ciudad más grande que Quark.
¿Ah, sí?
Así dicen en el Juego de Tronos.
Ni
hubo ni habrá una ciudad más grande,
bueno,
que Quark.
Vamos a hacer una pausa porque nos estamos pasando.
Y nos vamos a Brasil, a Manaus.
Nos vamos al Amazonas.
Nos vamos al Amazonas.
Espacio publicitario. Se cuenta que desde el origen de la humanidad fue la madre naturaleza la que nos cuidó, la que nos supo contener y albergar, y la que nos proveyó de nuestros alimentos. ...1980 Fuego del Litoral, el mejor menú de pescados en su escenario natural.
Caracas.
Sí, Caracas Café, chamo.
Qué bien me sabe Caracas Café, pana.
Arepas. ¿Y qué más hay?
Sí, pana, arepas, tequeños.
Tequeños, cachapas, tostones y lo mejor de nuestra gastronomía y tragos caribeños.
¿Y en dónde?
Marcial Candioti y Boulevard.
Caracas Café, terrazas y arepas.
Heladería Necochea, referencia turística en Santa Fe desde hace 60 años. www.laneco.com.ar. Castelar Hotel, en pleno centro de Santa Fe. Confortables habitaciones, piscina, solarium, restaurante y vinoteca. Salones para eventos sociales y empresariales. Visítanos en www.castelarsantafe.com.ar o encontranos en 25 de mayo 2349. Teléfono 0342 456 0999.
Días, tardes y noches, para comer o divertirse, con amigos, con la familia o con colegas. Rivadavia Casi Boulevard. Wow. Bowling, café, helados de Fredo y Resto, ambiente climatizado. Sobran motivos para vivir wow. Disfrútalo.
Este fin de semana vuelve. Tu lugar,
tus amigos,
tu historia, tu noche,
su nombre.
Tu disco, tu fiesta. Nos estamos vistiendo de gala. Queremos volverte a ver.
San Telmo Bar, el bodegón de Santa Fe, te espera para brindarte lo mejor de sus comidas caseras mientras disfrutas de un ambiente agradable y un show de jerarquía. Güemes, esquina Chacabuco, Santa Fe, Vila Veracruz. Reservas al 0342-156-100244. Encontranos en Facebook, San Telmo Bar.
Fin de espacio publicitario.